Tanto en los tiempos de Nehemías, el libro que sigue, como en los tiempos de Esdras, el pueblo de Dios enfrentaba grandes dificultades. Grandes dificultades. No era nada fácil para el pueblo de Dios regresar a su tierra para empezar de nuevo su cultura y su fe. Desde el capítulo 4 vimos la oposición que se levantaba en su contra casi inmediatamente. En capítulo 4 y 12 vimos una carta que se mandaron al rey, al emperador de todo. Dice: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menos cavado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región más allá del río no será tuya. Había un odio, un desprecio para el pueblo de Dios cuando ellos realmente estaban levantando el templo. Y aquella vez las tácticas del enemigo eran tácticas exitosas para parar completamente con la obra. Por unos 15 años no había progreso alguno. Después, en el capítulo 5 que estudiamos la última vez, Dios mandó dos profetas. ¿Cuáles fueron sus nombres? Muy bien, Ageo y Zacarías. Hay personas que realmente están prestando atención. Se mandó a ellos para animar el pueblo otra vez, para que avance la obra, sea lo que sea la oposición. Y terminando el capítulo, vimos que ahora los enemigos eran frustrados. Se pidieron otra vez un análisis de los archivos y el rey Darío encontró las autorizaciones originales para la obra. Entonces, en capítulo 6:1 dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en la cual estaba escrito así: memoria. Esta vez no estaban buscando una historia de las rebeliones de los judíos, sino que buscaban la autorización que han recibido de venir y de edificar. 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Estos imperios antiguos tenían archivos muy extensos. Era parte de su estabilidad, parte de su dominio. El imperio tenía una memoria de lo que pasaba en cada generación. Hasta el tamaño del templo era especificado ahí en detalle. También cómo iban a pagar por todo esto. 5. Y también los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén. Los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Hasta los detalles de los utensilios estaban bien grabados. Y no había duda, la construcción estaba autorizada por los magistrados más altos del tiempo y de la región. Parecía que el gobierno civil estaba al lado de los hermanos ahora. Versículo 6. Ahora pues, Tatnaí, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnaí, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. La respuesta del rey era, no se mete con ellos. Aléjanse de ahí, dejan el pueblo de Dios en paz. El rey estaba mencionando a la oposición por nombre, diciendo que él mismo iba a monitorear lo que estaba pasando en este asunto. Así que esta vez los judíos lograban una gran victoria. Versículo 7. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifican esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dado orden de que de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. No solamente eran protegidos esta vez, sino que el rey ordenaba que los gastos sean pagados todos. En una comunicación anterior, los enemigos usaban ese punto para persuadir otro rey a cancelar todo. Estaba en Esdras 4:12. Dice, notorio al rey que los judíos que subieron de ti, nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, levantan muros. Ay, perdón, no fue 12, fue el 14. En versículo 14 de 4 dice, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Ellos dicen, como nosotros estamos recibiendo los impuestos, ellos no pueden levantar esto. No querían ver el pueblo judío establecido, pero ahora, al contrario, estos mismos impuestos iban a estar dirigidos a la obra del templo. Definitivamente era una gran victoria. Versículo 9. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos, holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. No solamente tenían que dirigir impuestos para la construcción, sino también por el mantenimiento normal de todas las ceremonias. El rey quería ver todos los gastos cubiertos. Y es más, quiso pedir que los judíos orasen por él y por sus hijos. De alguna manera el rey estaba enterado del poder de nuestro Dios. Pero hermanos, tenemos que recordar que es fácil para Dios controlar los magistrados. Y Dios está dispuesto a usar estos eminentes para nuestro bienestar, siempre y cuando nosotros estamos orando por ellos. Y la promesa de esto está en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 2. Si alguien quiere leer el primero y segundo versículos aquí. Amén. Es lo mismo que está pasando en nuestro capítulo. El rey está pidiendo oración de la gente y Pablo ahora está trayendo el mismo concepto al Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Dios puede controlar estos magistrados para nosotros también, como hacía por los judíos. Nada ha cambiado. La única pregunta es si estamos orando por ellos o no. 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él.
y su casa sea hecha muladar por esto.
Y ese rey no era simplemente amenazando, él hizo esta forma de castigo. Estaba en serio. Aquí Dios muestra cómo Él puede levantar un gran poder en contra de cualquier persona que se atreve a intentar dañar a la iglesia de Cristo, que Cristo compró con su propia sangre, o el pueblo en el Testamento Antiguo. Pero también Pablo trae ese concepto, si alguien quiere leer 1 Corintios 3:17. Amén. La misma amenaza. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí en el Nuevo Testamento, la misma amenaza está anunciada. Y particularmente severo son las consecuencias para las sectas que quieren intentar cambiar o añadir a la Biblia. Dice en Apocalipsis 22:18, al fin del libro de Apocalipsis, casi el fin de la Biblia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Así que aunque a veces la iglesia parece débil, sin defensa en el mundo, quitando el velo, tenemos grandes poderes, poderes infinitos en nuestra defensa. Pero aún así, Dios tiene sus razones de dejar que las circunstancias a veces sean precarias en nuestros ojos. Y todo esto tiene sus buenas razones. Por ejemplo, vamos a Mateo 8:23. Es un episodio temprano en la vida de los apóstoles. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Y 24? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Cristo estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y en otra versión dice: ¿no te importa que vamos a morir? Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces todo estaba bajo control, pero Dios dejó que pareciera precaria para establecer algo en sus discípulos. Es necesario pasar por estos tiempos para fortalecer nuestra confianza en el Señor, para acabar con toda forma de cobardía, para avanzar la madurez cristiana. Regresando a nuestro texto en versículo 12, dice: y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Ese Darío, el emperador, en un sentido es como Dios. Es simbólico de Dios. Lo que está consagrado a Dios como ese templo, pertenece a Dios para siempre. Y eso es un principio bíblico. Niños, parejas, edificios, lo que sea. Y tratando de dar estas cosas o estas personas de nuevas a las actividades del mundo, otra vez, puede ser sumamente peligroso. Por esto en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es tan terrible para uno que sea parte de los caminos de Dios. Por ejemplo, no vamos a pasar mucho tiempo en esto, pero en 2 Pedro 2:20, dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces está diciendo, si uno sale del mundo, empieza a crecer el Señor y regrese, su estado es peor. No, es como que están avanzando, están perdiendo. porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es algo terrible en la manera de hablar en la Biblia, pero es la verdad. A propósito lo expresó así. Regresando al texto en 13. Entonces, Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar, Bosnaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Si estos enemigos querían ayudar o no con los impuestos, ni modo. Tenían que cumplir todo al pie de la letra, porque las consecuencias de resistir serían terribles. 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Arjeterces, rey de Persia. Era una victoria tremenda. Tenían los magistrados civiles a su lado. Tenían también grandes profetas en su compañía para guiarles espiritualmente. Todo esto, cuando Dios apenas se levantó su dedo más pequeño. Nada de esto fue difícil para Dios. Aunque todo parecía imposible hace unos capítulos. 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Lograron una gran victoria. Y la victoria era más dulce porque era una victoria difícil. Una victoria que vino después de una gran oposición, una gran demora de 15 años en que no hicieron nada. Lo que empezó con frustración y desánimo terminó en gloria, sencillamente porque era una victoria difícil. Y es un punto importante, hermanos, es el punto de ese mensaje. Para Dios estas victorias son mejores. Las victorias difíciles, si se logra algo fácilmente, no hay mucha victoria para Dios. Pero si parece algo imposible y después Dios viene mostrando su control y su poder sobre todo, entonces es una victoria más gloriosa. Y eso explica por qué tenemos, hermanos, que pasar por muchas frustraciones y pruebas en esta vida. Estamos llegando a una victoria gloriosa, pero para estar tan gloriosa tiene que ser una victoria difícil. 17.
Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel.
Tan gozosos eran que ofrecieron sacrificios por todas las tribus, aunque eran solamente un remanente pequeño ellos. Pero con esta victoria, con Dios tan cerca, tan obvia, estaban dispuestos a sacrificar lo que sea.
18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés.
Con el templo cumplido, querían ya regresar a todas las actividades de antes. Ya tenían sus gastos pagados. Más aún, su Dios estaba obviamente cerca de ellos para disfrutar la comunión entre ellos.
19, ya estamos casi llegando al fin. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaban la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Celebraron la Pascua en grande, como en su escape de Egipto. Eso fue el origen de la Pascua. Y en aquella vez también saliendo de Egipto, era una victoria difícil, sabiendo que ellos mismos no merecían las bendiciones divinas que estaban recibiendo. Celebraron por la Pascua el hecho de que sus transgresiones estaban perdonadas por la sangre. Estos sacrificios estaban basados en la muerte de Cristo Jesús, aunque en este tiempo no era muy claro para ellos. 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Eso es otro punto importante. Los que estaban participando en esto, dice que habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra. Había mucha gente pagana alrededor. Para realmente gozar de todo esto, fue necesario separarse de las inmundicias del mundo. Uno que anda en la suciedad de la inmoralidad no puede realmente disfrutar la comunión con Dios. Es más, participando en estas cosas de manera indigna puede ser peligroso. Eso está en 1 Corintios 11, 29 y 13, si alguien quiere leer. Está hablando de la Santa Cena en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, hay muchos principios que están exactamente el mismo en el Nuevo Testamento. Último versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová les había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Cuando Dios quiere mover en nuestra defensa, Dios prefiere algo grande. Claro, Él está dispuesto a ayudar en cosas pequeñas, pero Dios quiere algo digno de la alabanza de su poder frecuentemente. ¿Y quién era más poderoso que el rey, el emperador de gran parte del mundo antiguo? Y para glorificar a sí mismo, Dios puede fácilmente inclinar el corazón, no en contra de la voluntad del rey, sino conforme a su voluntad para fines que Dios ha planeado. Y esto es una victoria difícil. Hablando del rey, Salomón escribió en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo incline. Eso quiere decir que Dios puede poner el deseo en el rey de hacer ciertas cosas, pero no lo va a hacer en contra de su voluntad. No va a decir, oh, Dios me está forzando en eso. No, va a tener la idea, oh, eso quiero hacer. Y Dios está inclinando su corazón. Doctrina. En muchas partes de la Biblia se ve el pueblo de Dios sufriendo por un tiempo. Por ejemplo, cuando todos estaban en Egipto, en tiempos de Moisés, era terrible. Dios mismo dijo en Éxodo 3:7, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurías. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado a mis ojos los gritos desesperados de los israelitas. He visto también cómo los oprimen los egipcios. Entonces Dios vino anunciando, ya he escuchado de todo esto, voy a sacar mi pueblo. Entonces, a lo mejor estaban esperando, bueno, el rey Faraón va a decir, pues váyanse, que disfruten. No, no. Dios anunciaba que serían librados, pero no era nada fácil. Es más, Dios mismo endureció el corazón de Faraón. O sea, muchas veces dice, y Dios endureció el corazón de Faraón después de anunciar que iba a liberar su pueblo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Es que todo esto tenía que ser una victoria difícil. Tenía que ser difícil, así más gloriosa para Dios y más inolvidable para todos, con plagas y ranas, sangre en el río, con luchas con el faraón cambiando su mente. Y fue el mismo con los soldados de Gideón. Iban a entrar en la batalla y Dios dijo, no, tienes demasiados soldados. Dios dijo, tiene que tener menos soldados en esta batalla. ¿Por qué? Para que sea más gloria para Dios, que sea una victoria difícil. Es el mismo con David en contra de Goliat. Es el mismo con Jonatán y con su ayudante cuando se subieron en contra de muchos filisteos. El punto es, hermanos, la Biblia está llena de victorias difíciles. Y la victoria más difícil de toda la historia era por lo que Cristo hizo de nuestra parte. Tenía que luchar en tentaciones en el desierto, en el huerto, y por fin sufrir todo el dolor y toda la vergüenza para lograr la victoria más difícil y por lo tanto más gloriosa de toda la historia del mundo. Aplicación. Si nosotros tenemos que pasar por aflicciones, por las frustraciones, por las aflicciones, tenemos que saber que todo esto nos está llevando a una victoria. Aun si sea una victoria muy difícil, las victorias difíciles son las más gloriosas. A veces los hermanos creen, especialmente en los Estados Unidos, creen que su comodidad personal, su tranquilidad perpetua es la cosa más importante. Pero cuando vienen las frustraciones, tenemos que saber que todos vienen con propósitos. Es más, la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad personal. Lo repito, la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad personal. Y Él ha prometido que vale la pena pasar por todas las aflicciones sin quejas, porque Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, hermana, tenemos que confiar que la victoria viene. Puede ser una victoria difícil, pero precisamente por esto será una victoria sumamente gloriosa. Espérala. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener la paciencia, Señor, viendo cómo el pueblo tenía que esperar 15 años sin progreso alguno, Señor, y después todo cambió porque tú quisiste, Señor, hacerlo así. Ayúdanos, Señor, a confiar que tú tienes el poder de dar la victoria en cualquier momento. Pero a veces, por nuestro propio bien, para tu gloria, tenemos que esperar con paciencia y a veces sufrir aflicciones. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con gozo, no simplemente creyendo, pero sabiendo que tu gloria está en juego. Esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si alguien está pasando por una de estas grandes aflicciones y quiere pedir oración, estaremos aquí para orar por el asunto.